Nacional presenta Pasión Nacional, Tango y Fútbol.
Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Pasión Nacional, cerrando esta semana, hoy viernes. Vamos a tener seguramente algunas recomendaciones para ir a ver espectáculos de tango, muchísimo fútbol también. Hoy Horacio Pagani no está con nosotros aquí en el estudio porque está en Dolores presentando su libro Seis Viajes a la Luna. Aprovechamos para recomendárselos, es un libro de crónicas de viaje, de su carrera como enviado especial dentro del periodismo, pero está aquí Carlitos Babington. ¿Cómo va, Carlos?
Buenas noches, Manita. Bien, sí, un libro recomendable, muchas anécdotas, muy, muy entretenido.
Muy divertido, muy bien escrito, sí. Y además, bueno, se lee muy, muy fácil y está buenísimo porque recorres el mundo junto a Horacio. En diferentes momentos.
Que tiene mundo, ¿no? Sí, claro. Por eso el libro se titula así.
Rodrigo Ruiz, muy buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, con muchas cosas para hablar. Estuvimos reunidos con Carlitos en la producción. Hay muchos temas. Hay algunos que son de hoy, que son bien fresquitos, que ya vamos a estar charlando con nuestro compañero Daniel Cascioli, que es un especialista ya en este año en el tema de AFA, porque vamos a verlo a manera de título, después lo va a ampliar Daniel, que es que la justicia, a través de la jueza Servini de Cubría, ordenó que la AFA elija un nuevo presidente antes de fin de año. Con todo lo que eso conlleva, ¿te acordás de hace un año fue lo del 38-38?
Claro, hizo un año hace poquito, sí.
Mamita. Bueno,
este es un nuevo capítulo de esta novela que no termina nunca, ¿no?
Exactamente.
Una vergüenza. Que ahora se tenga que elegir un presidente antes de fin de año, me parece que no hay tiempo físico para eso.
Sí, bueno, ahora Cascioli lo va a explicar un poquito mejor. Hay que hablar un poquito también del River campeón.
Exactamente.
Un lindo partido ayer, una final vibrante.
Yo diría que nada que ver con el partido de Boca-River, ¿no? En cuanto a lo futbolístico, pero sí, como vibrante, muy vibrante, cambiante como el partido de Boca-River. Y no sé si decir merecido ganador, pero bueno, hizo las cosas mejor y aprovechó sus momentos y definió el partido. Como dice Horacio, que el fútbol es impredecible.
Dinámica de lo impensado.
Exactamente. Gallardo esta vez acertó con los cambios. Creo que, después si querés hablamos,
sí,
me parece que es para explicarlo porque creo que los cambios estaban dados obligatoriamente por el estado del campo. Hizo lo que tenía que hacer y los jugadores le respondieron con un Alario inspirado. Y bueno, y este chico uruguayo que hasta ahora la gente lo tenía ahí
incógnita,
claro, le posibilitó la llegada a la Copa Libertadores y salir campeón. Y como pasa en este país, el técnico que pierde se va. Parece que Coudet renunció.
Y hay que ver qué pasa con Gallardo ahora.
Típico de cosas que pasan acá, nadie soporta nada.
Gallardo va a ser, Carlos, como hacía, ¿te acordás, Gareca? Se va a tomar un tiempito, unos par de días, para contestar si sigue o no. Me parece bien, lo va a consultar con la familia. Este fue un año relativamente bueno para Gallardo, donde ganó la Recopa, donde ganó esta edición de la Copa Argentina, que nunca había ganado River, y aparte le dio la posibilidad de entrar a la próxima Copa Libertadores. Y bueno, y varios temas más, lo de Tevez también, que no tuvimos chance de charlar en el programa, que hizo bastante ruido, que por lo que dice el entorno está más cerca de China que de quedarse en Boca.
Sí,
va a ver, lo que yo la Bombonera pensaba, va a hablar, el domingo va a hablar seguramente.
Sí, más bien, más bien.
Pero para mí se va a ir.
Ya hubo un acto de hinchas el otro día y también le pidieron, pero evidentemente me parece que está más cerca lo de China que quedarse, ¿no? Otro producto de todo esto que se vive cada día en este país y que si ganás sos un fenómeno y si perdés no podés salir a la calle, ¿no?
Exactamente. Bueno, también vamos a estar hablando de los otros equipos grandes que son protagonistas del campeonato, sobre todo de San Lorenzo, con la novedad que Belusky va a jugar, parece, se ha recuperado de una lesión. Y bueno, del arranque de la fecha, recién lo decía nuestro compañero Gustavo
Muy Ger, importante el triunfo.
El triunfo de Huracán después de 8 partidos. Debutó Caruso, ganó en Tucumán, le ganó Atlético y volvió a ganar hoy en el Ducó hace poquito, con gol de Chacana, 1-0 a Talleres de Córdoba, que venía bastante bien.
Y yo vi el partido, Talleres le jugó de igual a igual, un partido parejo, un triunfo muy importante para Huracán porque arranca el año que viene con alguna expectativa, no en el fondo de la tabla.
¿Nuevo técnico, Carlos? ¿Con nuevo técnico?
Supongo que sí. Apuso no va a estar, está claro. Estuvo por estos 2 partidos y bueno, todo lleva a que Asconzábal sea el nuevo técnico. Sé que hablaron con otros, pero vamos a esperar, en las próximas horas se sabrá porque supongo que programarán la pretemporada con un técnico, ¿no?
Bueno, y otro partido que abre esta 13ª fecha es el que se va a jugar en Mendoza en un ratito, 21-15, Godoy Cruz ante Gimnasia Grima de La Plata.
Tenemos algunas invitaciones para hacerles, por ejemplo, hoy, si quieren ir hasta Pampa y Constituyentes, ahí al bar El Faro. Está Cucuza Castielo, como una vez por mes, ¿no? Un viernes por mes.
9 años ya que está.
Muchísimo tiempo, así que empieza 21:30, eso dicen, porque en realidad empieza bastante más tarde.
A comer se empieza 21:30, después tipo 11.
Y se pueden quedar hasta tarde ahí en Pampa y Constituyentes en El Faro. Un disco que nos llegó hoy, un disco nuevito, Lidia Borda en vivo en el Teatro Coliseo. Es una grabación de un espectáculo que hizo Lidia en el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 25 de abril de 2015, del año pasado. Es el primer disco en vivo de esta cantante ya consagrada.
Sí, claro.
Hoy Carlitos traía el primer disco de Lidia. Sí. Ella ha hecho además obras integrales sobre el Tata Cedrón, sobre Atahualpa Yupanqui, sobre Mansi. Y este es su primer disco en vivo. Lo presenta mañana en El Tazo. Vamos a hablar en un ratito con Lidia, pero vamos a escuchar el disco.
Por supuesto.
La acompañan en este disco Daniel Gottfried en piano, arreglos y dirección musical, Ariel Argañaraz en guitarra, Paula Pomeraniec en cello, Pablo Mota en contrabajo y como músico invitado Sebastián Espósito. Canta Lidia Borda desde su nuevo disco en vivo, Alma en Pena, de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez.
Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido mendrugos del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía y hoy de ella es apenas el eco que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecir, y cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con el corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido mendrugos del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo solo olvidarte no puedo aprender.
Pasión Nacional, tango y fútbol.
No seas otario. Prendete a Pasión Nacional. Tango y fútbol.
Thank you.
sur con la chata llena, quemado de sol, revolí un silbido. Y así creyó que al cargar arena su dolor llevaba olvido para ahogar el corazón. Viejo frisón, tironeando el carro, él también fue coscojero y bueno para sin charcha, valiendo el barro por el negro cañón.
La que canta es Lidia Borda desde su nuevo disco, recién llegadito a la radio. Hoy lo recibimos, Lidia Borda en vivo en el Teatro Coliseo. Estamos escuchando en un corralón de barracas de Homero Manzi, Cátulo Castillo y Juan Cedrón. La presentación del disco la hace Gustavo Varela, filósofo, amigo, tanguero, músico además. Y dice Gustavo, este disco, que es su primer disco grabado en vivo, nos permite reconocer las marcas de esa potencia de estar ahí, en el presente. Lidia es la misma de los discos anteriores, pero aumentada, multiplicada por la situación. Un disco ecuménico, de tonos distintos, generoso. Lidia Borda, qué palabras hermosas para presentar este disco.
¿Qué tal? ¿Cómo,
¿Cómo estás? Te saludamos acá con Carlos Babington. ¿Cómo estás?
Muy contenta. Muy contenta por, bueno, por todo esto que, no sé, por todo lo que está pasando en torno del disco también, ¿no?
Un disco muy bien grabado, suena hermoso, la verdad, que es el peligro de los discos en vivo, que tienen que estar muy, muy bien grabados. La verdad que es el sonido es impecable y tiene, como dice Gustavo, esa potencia del vivo.
Bueno, vos sabés que es un disco que es casual, en realidad... Esto, la intención nunca fue hacer un disco, en principio. Nosotros queríamos grabar el recital, que fue uno solo. Generalmente cuando se hace una grabación para un disco en vivo, se hacen varias tomas de distintos shows, incluso muchas veces se hace una toma por fuera del recital para cubrirse, digamos, por alguna cosa que haya que corregir y eso. Y nosotros no grabamos esto en una sola toma con la intención de tener un buen audio para un video que nunca lo pudimos hacer porque eso salió horrible.
Sí, y salió y este discazo.
Nunca tuvimos el video, pero en cambio nos pareció que valía la pena editar la grabación como disco. Y bueno, acá estamos.
Y es como dice Gustavo, un disco ecuménico, porque hay un poquito de cada uno de esos autores que estuviste trabajando, como Atahualpa Yupanqui, como el Tata Cedrón, como Manzi, y también hay cosas sorprendentes, como por ejemplo Crisantemo de Luis Alberto Spinetta.
Sí, es un disco que, es un recital que hicimos dentro del marco del Festival Mestiza de Música, que sí. Se hizo el año pasado en abril, organizado por Daniel González a la cabeza, digamos, que es un productor muy muy prolífico que tenemos nosotros, y él organizó estos conciertos invitando a un artista local y un artista extranjero. A mí me tocó compartir la noche con Dulce Pontes, entonces era un concierto. Eran dos conciertos por separados, pero tenía esa cosa de, bueno, hay un límite de tiempo para actuar cada uno. Y entonces convenimos con el equipo de músicos en que cualquier parlamento nos restaba tiempo. Entonces empezó y terminó sin que dijéramos una sola palabra.
Por eso vos decís, aquí soltamos al aire el audio completo, sin interrupciones, del concierto del Teatro Coliseo. Sí, es así, tal cual.
Así tal cual, lo único que hay es un gracias, gracias al final, que fue lo único que dijimos, el único comentario que se hizo dentro del recital. Así que así tal cual se escucha, incluso se trae entre tema y tema.
Se puede escuchar de corrido como fue
se
ahí en el Coliseo.
Se puede escuchar de corrido, claro, como si fuera el recital. Sí.
Lidia, un gusto, Babington te habla.
Un gusto para mí también.
Bueno. No, le decía a Marianita, el otro día justamente venía de un viaje, venía escuchando un CD que tengo tuyo que es hermoso, que tiene unos temas hermosos. Y bueno, y ahora este nuevo, que las expectativas me supongo que son las mejores, ¿no? Eso es la presentación mañana.
Mañana hacemos una presentación, sí, que es una sola presentación en un espacio no demasiado enorme, como es el Torcuato Tasso.
Pero muy emblemático, ¿no? El Torcuato.
Es muy emblemático, eso sí, para nosotros, porque también es un espacio que a nosotros nos contiene cada vez que necesitamos decir algo. Así que es un espacio que queremos mucho.
Esto va a ser mañana desde las 20:30, está anunciado.
A las 21.
Ah, 20:30 dice en la página, supongo que es para ir a comer algo, ¿no?
No, porque después seguramente va a empezar como a las 10. Sí,
entonces
sí, claro,
vayan a las 21.
20:30 en realidad se da puerta para que la gente pueda ingresar.
Entonces desde las 21 para ir a comer algo, a las 10 arranca, así que estén antes. Se puede reservar también ahí en el Tasso queda en Defensa 1575 y pueden reservar al 4307-6506.
Sí, eso
Lidia,
es.
¿Hay alguna sorpresa para mañana o van a escuchar el disco así tal cual como está presentado?
Vamos a hacer el disco y vamos a hacer... nosotros estamos haciendo otro disco, ajá, que ya va a ser un disco doble y del cual tenemos ya grabada más o menos la mitad de la... o sea, ya grabamos, por decir una cosa, un disco.
¿Y se puede saber de qué se trata?
Y sí, es un disco doble que va a tener una parte toda tanguera, toda de tango, y otra de repertorio un poco más ecléctico, de canciones y otros géneros, ¿no? Que es lo que nosotros venimos un poco haciendo en los últimos tiempos. Pensé que estaba bueno hacer así esta cosa de... Nos gustó la idea de hacer el disco doble. Entonces, este otro disco se coló un uh-huh. poco en el medio de esa otra producción. Por eso hay muchas canciones que mañana no las vamos a hacer, pero vamos a hacer sí un recorrido por canciones de los discos anteriores. Este disco que nosotros sacamos de el disco en vivo en el Coliseo tiene algo de repertorio que ya había sido grabado, pero, o sea, reversiones, pero también tiene bastantes temas inéditos. Por ejemplo, todos esos temas del repertorio de Spinetta, sí. Un set que nosotros llamamos el set Gardel, que incluye un fragmento de Lejana Tierra Mía, incluye Volver y un fragmentito de Cuando Tú No Estás, eso es inédito. En Un Corralón de Barracas, si ustedes pasaron también, es inédito. Bueno, hay Alma en Pena, hay un montón de canciones que no estaban grabadas y que aparecen en este disco.
Lidia, te deseamos todo el éxito mañana en el Tasso. Vayan a ver a Lidia Borda presentando su nuevo disco en vivo en el Teatro Coliseo. Y bueno, descontamos que va a ser un éxito.
Bueno, muchísimas gracias. Los espero y vengan mañana.
Dale, te vamos a despedir.
Mañana, venite.
Sí. Te vamos a despedir escuchando un tango súper bailable. ¿Qué te importa que te llore? De Miguel Caló y Osmar Maderna, que se baila en todas las milongas y está grabado en este disco en vivo.
Así es.
Gracias, Lidia.
Lidia, felicitaciones. Adiós.
Chau, muchas gracias.
Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestros sueños. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un cuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esta esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa? sufro, ¿qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así llorando nuestro amor.
Hasta las 22, Pasión Nacional.
Hasta las 10 de la noche estamos juntos en Pasión Nacional. En la producción están Rodrigo Ruiz y Luis Pagani. Y en la operación técnica, Ana Maroto. Y Rodrigo, ¿actualizamos?
Actualizamos el resultado que se está dando en Mendoza. Están jugando Godoy Cruz ante Gimnasia Grima de la Plata. Están en 16 minutos del primer tiempo, 0-0. Recordamos que ya ganó Huracán en el comienzo de esta fecha, 1-0 en el Ducó a Talleres de Córdoba.
Y este es el último partido de... del técnico
de Gallego Méndez, exactamente, Méndez, que se anunció que se va
por temas personales.
Por temas personales,
que es el 14º técnico con Coudet, sí, que se va del campeonato a, en la mitad, ¿no?
En la mitad, exactamente. Bárbaro, ¿no? Y sí, pero eso le pasa en el fútbol argentino, ¿no? Bueno, hablando de fútbol argentino, acá el título dice: la justicia ordenó a la AFA llamar a elecciones antes de fin de año. La jueza Servini de Cubría llamó a asamblea ordinaria y extraordinaria antes del 30 de diciembre. La comisión normalizadora, que encabeza Armando Pérez, apelará a la medida y la FIFA puede llegar a sancionar esto. ¿Cómo se puede explicar esto, compañero y amigo Daniel Cascioli? Buenas noches.
Empecemos por el final, no va a pasar nada.
Bueno.
Después perdemos tiempo, explicamos, usamos palabras, pero no va a pasar nada.
No hay tiempo físico, Cascioli, para que antes de fin de año se elija presidente.
No te creas, ¿eh? Porque cuando Ascenso Unido quería las elecciones,
sí,
que también la sigue queriendo, ¿no? Ellos te dicen que en una semana se arma la asamblea, porque por esta una semana, claro, esta es una semana un poco más complicada porque
por
estamos en receso.
Estamos en la fiesta, están las fiestas de por medio.
Pero en una semana normal, Carlitos,
sí,
un día por divisional para que se elijan ahí los asambleístas.
8 otra vez.
Puede ser. Pero bueno, el tema es ese. A la doctora evidentemente hizo lo que alguien le dijo que hiciera.
Uh-huh. ¿Argentino de Quilmes tocó pito ahí o no?
Sí, Argentino de Quilmes es el único de los pocos clubes, porque en Ascenso Unido hay muchos, pero cuando hay que tomar una decisión hay que tener coraje, ¿no?
Claro.
Argentino de Quilmes es cierto que hay un conflicto político, bueno, pero de Ascenso Unido,
sí,
fue el que se jugó por Chiquitapia e hizo una presentación ante la justicia para que hubiera elecciones.
Uh-huh.
Lo que pasa es bueno, hay que ver el momento, ¿no?, en el que se solicita. Claro. Porque lo que Ascenso Unido está reclamando hace tiempo son elecciones ya, porque con este estatuto gana Chiquitapia.
Claro.
Si la elección es después de la modificación del estatuto, se le va a complicar. Entonces ahora le echan la culpa que Argentina aquí me pidió a la justicia que intervenga, entonces ahora dice que la FIFA lo va a castigar y Ascenso Unido ha dicho que si lo tocan Argentina aquí me paran el fútbol. Estamos a las puertas de una fecha de fin de semana y todavía no se ha tomado ninguna decisión en concreto y entramos en receso, así que si de pasar algo pasará en febrero.
Claro.
Esa es una de las cuestiones. O sea, dicho por Medín, uno de los integrantes de la comisión normalizadora, que la doctora se equivocó, porque además tenés un tema penal. Ella intervenía, ¿se acuerdan?, en la causa del desvío de fondos.
Sí.
¿No? De la investigación con el doctor Piotti, la doctora López, entre otros, de dónde estaba el dinero de Fútbol para Todos. Uh-huh. Y esto es un tema político.
Claro.
Pero bueno, la doctora es una doctora de mucha trayectoria, ¿no?
Sí.
Más de 30 años.
Claro.
Era jueza en el caso Pucho,
claro,
donde el doctor Piotti era fiscal, así que estamos hablando de...
Sí, pero la AFA es distinto a todo.
Sí.
En serio te digo, la AFA es distinto a todo, porque gente de renombre en otras áreas, con el tema AFA, es muy, muy especial, muy particular, sobre todo para los argentinos, ¿no?
Bueno, decía José María Suárez, nuestro colega, ya desaparecido, que era el Ministerio de la Pelota, ¿no?
Claro.
Es realmente muy importante. Entonces, por eso, ¿por qué interesa tanto la FAO? Porque es apoderarse de un ministerio. Y ahí juegan todo políticamente. No sé, solamente Tinelli, Ascenso Unido, también el gobierno.
Muchos intereses.
Claro, porque el gobierno, ¿qué quiere? ¿No? Pero asegurar la gratuidad, porque no quiere tener problema político,
claro,
porque hasta el 2019 estaba el compromiso. Y además porque se sabe que hay algunos agazapados basándose en la ley de medios que en cuanto codifiquen algo, van a llover los recursos de amparo. Eso es algo que dicen poco, ¿eh? El día que empiece el fútbol codificado y si el Estado logra patearlo parcialmente hasta agosto del año que viene, que empiece la otra temporada, se van a minimizar los problemas. Si no, vamos a vivir en tribunales, ¿eh? O sea, esto no se va a solucionar. La información indica, bueno, reunión con ESPN, lo de ESPN es más que nada como para que Turner y Fox digo, bueno, antes que se vayan ESPN pongo más plata. Lo están usando ESPN y ESPN se está dejando usar para que Turner y Fox ponga más plata. Uh-huh. Y yo creo que si llegan a los 2.800 millones se baja el martillo. No van a llegar a los 3.500 que quiere la AFA, pero 2.200 está un poco lejos, ¿no? Sí. De los 2.800 que quería la AFA. En el mientras tanto se habla del Estado que pondría unos 500 millones de indemnización. Por rescindir el contrato, que le faltan 3 años, hay que...
Sí, ahora, ¿cómo hace para vender un fútbol si después uno vio ayer el campo de juego? ¿Viste cómo estaba el Kempes allá?
Sí.
Es complicado, ¿no? Es muy contradictorio todo.
Yo lo que creo es que, gracias a Dios, tienen que ir con el tape bajo el brazo del Boca River y del River Central, ¿no?
Claro.
Fueron dos buenos partidos. Ahora, lo de Córdoba, sabían que este partido hace rato estaba. Es más, ellos pugnaron por quedarse con esta final con San Juan, que le... que quería también quedarse con esta final, ¿no?
Sí, sí.
O Mar del Plata, que le deben un partido, por eso la final de la Recopa de River Lanús va a ser en febrero en Mar del Plata, porque le deben un partido, ¿no?
Ajá.
Que se apagó, que si no me equivoco fue el Boca Central, que se tenía que jugar ahí.
Claro, exacto.
Y bueno, si sabían que tenían esa final, el espectáculo que hicieron lo hubieran hecho después
del partido.
O sea, sí, hoy viernes, que es una linda fecha para cualquier festival, lo hubieran hecho hoy y listo.
Claro.
Si el fútbol no va a fiar la cancha ni a arruinarla como si se arruinó ayer. Ahora, estos dos partidos realmente jerarquizan un poco. Pero bueno, alguien me dijo de AFA,
sí,
la AFA es un auto sin papeles y el único que te lo compra es un gitano. A mí me pareció fantástica. ¿Sabes quién me la dijo? Me dijo Toto Evangelista, el expresidente de Ferro.
Toto Evangelista.
Es genial. Le dije, te lo voy a robar. La AFA es un auto sin papeles y te la compra solamente un gitano. Y es verdad. Porque uno de los problemas... ¿Por qué la FIFA apura? Yo creo que acá la FIFA dijo, apúrenme el expediente, que haya elecciones. Servini se largó la doctora, ¿no?
Claro.
Pero bueno, evidentemente la AFA va a apelar y no va a pasar nada en cuanto a esta decisión. Lo que se comenta, que no te cuentan la verdad, pero que la reunión en gobierno ayer de Andrei, Marín, Tinelli, Russo, Richarte... ¿Cómo?
¿Gámez estuvo?
No, yo no lo vi, ¿eh?
Ajá.
Igual algunos salieron por la puerta de adelante, Tinelli salió por la puerta de atrás.
Sí.
Ni se lo vio Tinelli. Que la elección sería en junio y con un ya nuevo presidente de la AFA, en agosto arrancaría la Superliga.
Ajá.
La Superliga sería para Tinelli, la AFA sería para Tapia, porque además Tapia ha hecho una jugada magistral en estas horas, que es designar vicepresidente de Barraca Central, porque los estatutos de Barraca así lo permiten. Esto no es de ayer ni de pasado, sino de hace más de 30 años, de cuando el presidente Eduardo Trabuzzi, un abogado muy prestigioso, falleció hace muy poco, casi con 100 años de edad, que le terminó, porque por ahí Barraca era un club chico, a la sombra de Huracán, ¿no, Carlito? Ahí atrás, de las vías de Estación Buenos Aires. ¿Cómo?
A dos cuadras.
Claro. Entonces, bueno, puede ser presidente o vicepresidente de Barraca Central cualquiera, con cualquier antigüedad. Entonces, bueno, Tobillino es vicepresidente de Barraca. ¿Para qué? Porque en la conformación del nuevo comité ejecutivo, que no va a ser de 27 miembros como era actualmente, sino que va a ser de 12 o 15, el presidente del Consejo Deliberante, el presidente del Comité de Fútbol Federal, ¿no? No puede ser integrante del comité ejecutivo. Entonces Tobillino va como vicepresidente de Barraca Central y puede acceder a uno de los cargos. Como te dijeron, es uno de los cuatro integrantes de la Comisión Normalizadora y es conocido y reconocido por FIFA, y es un hombre de Censo Unido y Chiquitapia, es una punta de lanza importante en lo político, ¿no?
Claro.
Esto no quiere decir que Tapia no se presente como candidato, porque Tapia está convencido que tiene los votos, porque está la nueva asamblea sería 22 integrantes de primera división, o 22 representantes sobre 30 clubes que hay hoy en día, ¿no?
Sí.
Se demora tanto que el día que se haga, tal vez ya haya 26 en primero, 28, ¿no? Según los descensos.
Sí.
Voy a decir, bueno, 22 de primera, 18 del ascenso, de todo el ascenso, ¿eh? Nacional B, Primera B, C, D, Torneo Federal. Pierden por 4. Sí, pero si vos le robás 2 votos a primera, ya empatás 20-20, ¿eh? Vamos rumbo al 38-38. Porque los 22 de primera, hay que ver quién está. Mirá que hay alguno que saben que les queda poco en primera y que tienen que jugar con el Nacional B y con el ascenso, porque claro. Aldo Civi,
Temperley,
Olimpo, Temperley.
Quiere decir que esta novela tiene varios capítulos más todavía.
¡Oh, Carlitos, ¿no? La novela turca recién está empezando! esto recién empieza.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Víctor Sodeiro. Entonces, bueno, está todo por verse, ¿no? La verdad, igual esto de la jueza sorprendió porque ellos creían, tenían el dato que iba a pasar, pero que iba a pasar la semana que viene. Le metió un condimento, una sal y una pimienta el fin de semana a la doctora Servini de Curia. Se ve que vio que estaba aburrido esto. Dijo, Caselli no tiene de qué hablar, metamos esta medida, sino de qué le va a preguntar Babington. Y bueno, y la doctora nos hizo el favor y nos tiró un huesito de cuando parecía que se apagaba el tema, porque viste, un día es el paro de Nacional B, lunes y martes, miércoles y jueves la reunión con gobierno por el tema del contrato de fútbol para todo, y hoy fue la causa de la doctora Servini de Curia. Mañana nos vamos a aburrir porque vamos a hablar solamente de fútbol. ¿No? ¿Qué va a ser?
¿Estás viendo el golazo de Colegiales? No, no está bien, porque estás hablando con nosotros. No, pero hay un golazo de Colegiales que está ganando como visitante al pincha de Caseros Estudiantes 2-1.
Bueno, ese capítulo es un capítulo insólito, ha habido 6 punteros. Sí. La vuelta a la calecita, saca la sortija cada vuelta un pibe diferente, ¿no? Es imposible saber quién va a salir campeón de la B.
Qué barro. Bueno, Dani, gracias por la nota, como siempre.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, Daniel. Chao.
Hablábamos con nuestro compañero Daniel Cascioli. Vamos a escuchar otro tango de la discoteca de Carlos Babington. Se trata de Luis Cardey, el intérprete.
Luisito Cardey, la verdad, muy caro a mi sentimiento. Lo iba a ver a un bodegón ahí por Parque Patricios. Tengo unos recuerdos.
¿Arturito?
Arturito, ajá. Muy bien. En la esquina de Luca y Pavón, creo que sí. No existe más. Quedó la casa abandonada ahí. La verdad, cada vez que paso me lo recuerdo porque eran esos tiempos que uno lo apreciaba mucho y la verdad que, bueno, una desgracia lo que le pasó, pero un cantorazo con poquita voz, pero con mucho gusto.
Y Luis salió de ahí y fue al Foro Gandhi, estuvo en el Club del Vino, y en el Foro Gandhi justamente fue donde empezó a cantar Lidia Borda, con quien hablábamos hace un rato, invitada por Luis Cardey. Así que todo tiene que ver con todo en esta noche. Vamos a escuchar de Baliotti y Adamini por Luis Cardey, Trasnochando.
Trasnochando como todo calavera que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tu consejo, buen amigo. Casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos virongueros, jugadores y algo más. Y con eso, noche a noche derrochaba entre copa, baile y farra esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que está allí y que ya no quiero ver. Oh, vayan así es que venís. Esa foto la guardás, la tiras o la rompes. Para mí lo mismo da. Vos haces lo que querés. No la quiero más mirar ni pensar como ya fue. Siempre llega en mi noche de desvelo tus palabras de consuelo, aliviar mi soledad. Ya no puedo reaccionar, estoy vencido. Solo así busco el olvido en mi eterno trasnochar. Es inútil dar la vuelta en el camino. Tendré que seguir el signo de mi vida que se va. Pero hermano, yo te estoy agradecido. Ya lo ves, mi buen amigo. No hay remedio para mi mal. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que está allí y que ya no quiero ver porque todo lo sabés. Vayan así es que venís. Esa foto la guardás, la tirás o la rompés, para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar cómo ya fue.
Un viaje por nuestra cultura. Pasión Nacional, tango y fútbol.
Por la noche, Nacional, la radio del todo.
En el gráfico de diciembre, la gloria del tenis argentino. Cobertura especial de la conquista de la Copa Davis. Fotos espectaculares y todo el análisis de la hazaña de Del Potro, Del Bonis, Pela, Mayer y Orsanic. Los personajes del año. Termina un 2016 espectacular para el deporte argentino. Entrevista exclusiva a Gianni Infantino. El presidente de la FIFA analiza su primer año de gestión. Entrevistas con Frank Fabra, Marcos Angeleri, Agustín Canapino y más. Y las secciones de siempre en el gráfico de diciembre.
Hay mil maneras de festejar y celebrar, pero un solo sentido: brindar con buenos deseos. Nacional, la radio de todos.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso-sexual-infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Hola, soy Pablo Mendelevich y todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, algo más. Algo más de política, algo más de economía, algo más de política internacional, de historia, del pasado, del presente, del futuro, de la vida, algo más de todo.
Sábado a las 7.
Aquí en la Radio de Todos.
9 de la noche, 49 minutos.
11-6-584-0870.
Desde cualquier celular o computadora, WhatsApp.
11-6-584-0870.
Hola, soy Alejandro Katz y, junto conmigo, Alejandro Horowitz,
los esperamos en minutos en 60 watts.
En Radio Nacional,
la radio de todos.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
A puro sentimiento. Pasión Nacional. Tango y fútbol.
Diez minutitos faltan para que termine Pasión Nacional y suerte tenemos de que ya Horacio Pagani haya terminado la presentación de su libro En Dolores y está en línea con nosotros. Horacio, ¿cómo estás?
Hola, Marianita, ¿cómo te va?
¿Cómo te estoy extrañando, Horacio?
Y yo te extrañé estos días también.
Hay un desencuentro, viejo, sí. Igual letra del tango.
Hasta Dios está lejano.
Sí, señor. ¿Cómo están todos, bien, muchachos?
¿Cómo te fue ahí?
Muy bien, Carlitos, bien. Hablando, soy una máquina imparable de hablar, pero bien, muy bien, mucha gente, muy, me gusta cuando la gente pregunta, ¿no? Me seca la garganta un poquito, pero después de charlar un ratito, contestamos algunas preguntas de los muchachos, muy respetuoso, muy bien. Esto es un colegio bárbaro, el lugar donde estamos, el Colegio Nacional, acá de Dolores.
Aparte, ¿viste? En esos lugares hay como un respeto que por ahí aquí en Capital no existe, ¿no? La gente es más respetuosa, más...
Como no se lo tienen ahí en la mesa de estudio de fútbol.
Efectivamente, sí. Está Rodrigo, querido. El tema es que es cierto, es verdad lo que decís. Son muy respetuosos, muy gentiles.
Sí, sí. Exactamente.
El tema es, bueno, hay que sacarse fotitos con todos.
Y bueno, algún sacrificio hay que hacer, gracias.
Es el autógrafo del siglo XXI.
Es el precio de la fama. El otro día estabas acá en la Valle, te andan ametrallando a foto, así que no te quejes.
No, no, por eso, todo muy bien, todo muy bien. Acá toda la gente ve el programa y bueno, me sentí reconocido y bueno, charlamos de los temas que más o menos conozco un poquito, de fútbol.
Bueno,
de
¿viste periodismo. El partido ayer?
¿Cómo?
¿Viste el partido, ayer? Sí, ¿no?
Sí, sí. Y un partido que verdaderamente era imposible jugar en esa cancha, ¿no? Sí,
una vergüenza. Pero,
y,
una
bueno,
vergüenza.
Y salió un partido bárbaro de ida y vuelta el resultado. Sí. Realmente apasionante, ¿no? Fue bueno. Y bueno, sí,
yo
esta vez con los cambios, ¿ves?
Exacto, yo dije esas dos cosas. Dije, primero, no fue River Boca, futbolísticamente. Fue otro tipo de partido porque el campo no permitía nada. La verdad que es una vergüenza que en el fútbol argentino se juegue una final ahí. Pero bueno, sí. Más de lo mismo. Y después, como dijiste vos, creo que Gallardo esta vez acertó porque vio que no se podía jugar por abajo, sacó a los que juegan bien y puso tipo de área y bueno, y se le dio.
Y se le dio justito en ese momento, ¿viste?
Sí, mucha falla de los defensores de Rosario, la verdad. Muy mal los dos centrales, muy mal.
Yo lo vi, el partido lo vi con Coco y y estaba indignado con la actuación de Gizzi, porque tuvo al padre de Gizzi, ¿no? Claro. Él lo tuvo como jugador al padre, pero estaba indignado por cómo defendían los centrales.
Y qué partido difícil, Horacio, para el árbitro, para Patricio Lustó. Tuvo un montón de polémica ese partido.
Y bueno, hubo un penal clarísimo antes del penal que dio, que fue un penalito. El penal que le dio a River había sido un penal mucho más claro, el que le hizo Poncio a Teo Gutiérrez, ¿no?
Claro, claro.
Y pero bueno, son partidos muy difíciles para esta cuestión. Yo creo que mucho influyó en línea Maidana en las decisiones.
Sí,
creo que participó mucho.
Y el arquero de River se salvó de que lo crucificaran.
Batalla, sí.
Porque la verdad, pobrecito, la verdad.
¿Cómo se recupera un muchacho de 20 años después de dos cosas con las que le pasaron los dos partidos, ¿no?
Horacio, mucho peor hubiera sido que hubieran perdido por él, porque perdían por él. Si perdían, perdían por él.
Sí,
no, es inexplicable, el primer gol es inexplicable, porque de última con un puñetazo la tira a la tribuna la pelota. La verdad es increíble. Dicen que
además, viste que estaba muy nervioso y que hubo una pelota que le rebotó directamente en el pecho, la pudo controlar con las manos.
Ojo que en el primer tiempo una jugada que puede haber sido gol también, el mismo rebote que dio en el segundo.
Sí,
pero
sí.
Bueno, dicen que un arquero se tiene que comer varios goles de eso para ser arquero.
Y ahora lo hablábamos con Carlito recién, Horacio, hay que ver qué pasa con Gallardo, que se va a tomar un par de días para tomar la decisión si sigue o no. ¿Y qué va a pasar con Carlos Tevez? ¿No? Porque es otra de la novela de este fin de año, que el otro día habló con ustedes, Horacio.
Sí, exacto, y bueno, y manifestó todas sus dudas. Yo creo que él ya tiene cerrada la cuestión con los chinos.
Sí.
Pero a mí me da la impresión que le está costando mucho tomar la decisión, porque él me parece que teme claramente la disminución de su pedestal de ídolo en Boca si él se va en este momento a China. Y mucho más ahora, que claro. Boca quedó solo afuera y River jugando la Copa Libertadores.
Claro.
Esto va a ser, es una decisión muy difícil la que tiene que tomar. Uh-huh. Y en cuanto a Gallardo, no es la primera persona que me dice que él ya estaba con decisión de partir ganando, más que perdiendo.
Uh-huh.
Porque él dice que quiere tomar ese avión, que no le dijo nada a los dirigentes, pero con esa declaración de que se tomó unos días para pensar, no sabe si está para someterse otra vez al lío de una nueva Copa Libertadores, a todo lo que representa. Bueno, a lo mejor quiere tomar nuevos rumbos porque le va a estar costoso. Realmente, desde aquel triunfo de la Copa Libertadores, nunca recuperó el jugador.
Sí, es verdad.
Por más que gane torneos y gane copas como esta, con un transitar ante rivales muy inferiores y solamente este rival, seriamente este rival de la final, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que ganar tapa todo, pero la verdad que Rosario le regaló el partido. Y bueno, y ahora tendrá que tomar decisión. Yo la verdad que no sé qué va a hacer, pero ha pasado un año duro Gallardo, porque...
Sí, un año y medio, muy duro. No pudo recuperar la idea de equipo. Entonces, es cierto que todo... triunfo tapa todo, pero él sabe muy bien que le va a costar mucho recuperar un equipo de la característica de que tuvo cuando empezó.
Claro.
No es fácil.
Horacio, no sé si estás al tanto, pero hoy habló Riquelme hace un ratito.
¿Qué dijo, Román?
Y dijo, es doloroso mirar las copas por tele. Un mensaje, un tiro por elevación, no al Pichón, sino directamente a Daniel Angelici. Riquelme fue duro con el presente internacional de Boca, sostuvo que el club se tiene que clasificar siempre por mérito propio y sin invitación, y pegó duro. Dice, el año que viene no la vamos a jugar y se van a cumplir 10 años de la que ganamos en 2007. Toma, pavo.
Muy bien, pero él tendría que hacer un poquitito autocrítica de la que se perdió en Brasil, uh-huh, cuando él anunció antes del partido a sus compañeros, o lo hizo anunciar por... o su hermano anunció que se iba a retirar,
claro,
después del partido.
Con no, Julio, ¿no? Con Falcioni fue.
Ah, sí, eso no fue, no estuvo bien, aquella final.
Claro, con Falcioni fue, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, claro.
Aparte, Horacio, ¿por qué hoy? Si era lo mismo, ganar a Rosario, ganar a River, la Copa no le iba a jugar Boca. Es,
claro.
Es un tema de, bueno, de rencillas que quedan en el camino, ¿no?
Está bien. Si él se decidiera volver a jugar, yo lo aceptaría 6 meses.
Claro. Lo veo un poco gordito en la foto, te digo, ¿eh?
Ah, esa, bueno, esa foto.
Un entrenamiento, veo cómo bajé yo. Un entrenamiento.
Escúchame, y ya no, el que anunció Horacio que va a volver.
Ojo que ya anunció Verón que juega.
Verón, exactamente. Fecha, ¿eh? En enero vuelve, se pone los cortos de vuelta a la Bruja, ¿eh? Va a jugar la Copa Challenge, la Florida Cup. Va a jugar.
Bueno, lindo laburo para Vivas, que sí. Ponerlo o no ponerlo.
Para sacarlo en primer tiempo.
¿Sigue Vivas? Ojo, ¿eh?
Y vamos a ver si sigue viva, porque esto no es algo que no le gustó mucho, esta decisión, ¿eh? Uh-huh. Lo que quiero decirles a ustedes es que el lunes tenemos que vernos para hacer la celebración final, ¿eh?
Exactamente. Sí, claro.
Y hoy te
esperamos la raya, que es la despedida. ¿No vas a venir? No, ¿llegás? No.
No, no, no.
200 kilómetros, dos horas son, Horacio.
Un viernes.
Maneja Luisito, viejo.
Sí, ya me trajo Luisito acá rápidamente, pero tardamos 2 horas y media.
1 hora y media llega a Soraya.
No, ¿cómo? 1 hora y media son 210 kilómetros.
¿Tienen agasajo ahora de la gente de ahí de Dolores?
No, claro, ahora tenemos que ir a una cena.
Claro.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
El tema es difícil.
Usted brinde con agua, por favor, ¿eh?
Sí, no, sí, maneja. Pero de todas maneras nos quedamos acá.
Ah, se queda. Muy bien.
Ah, bueno, bien, bien.
Mañana, no.
Muy bien.
Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes con toda alegría.
Claro, Horacio.
La semana de picada final.
Y despedimos el año, muy bien.
Bueno.
Horacio, buen viaje, pásala bien.
Y bueno, un abrazo muy grande a todos ahí.
Un beso, Horacio.
Chau, Horacio.
Abrazo de Luis también. Chau.
Ahí hablábamos con Horacio Pagani, que está en Dolores, acaba de presentar su libro allá, 6 viajes a la luna. Y este domingo hay fútbol aquí en Radio Nacional, Rodrigo.
Hay fútbol aquí en Radio Nacional, tenemos la fecha, siempre se hacen los 2 partidos de Boca y River, así que bueno, estaremos con la transmisión a partir de las 5 de la tarde. Vamos a arrancar, por supuesto, con Boca y Colón, que juegan 18:30 en la Bombonera. Y después, desde Bahía Blanca, Olimpo ante River, un River que seguramente va a jugar con muchos suplentes.
Sí, claro.
Y una buena noticia ya en el final, antes de las noticias, volvió Alan Rugge, el jugador del Chapecoense,
sí,
que sobrevivió la caída del avión que trasladaba al plantel de Colombia, recibió el alta médica. Según el último parte médico, el lateral, pues defensor, presenta fuerza y sensibilidad normales en los miembros inferiores y caminó normalmente en los ejercicios de fisioterapia. En tanto, el club informó que el futbolista concederá una entrevista el sábado en el estadio Arena Condá. Así que es una muy buena noticia.
Entre tanto dolor, la verdad que es muy buena noticia.
Que es un milagro, la verdad, que se cayó un avión y hay un sobreviviente. Es una cosa
increíble.
Que esté
prácticamente en buenas condiciones este chico, la verdad que... Lo que ha pasado, yo no sé cómo se sigue después de esto, pero bueno, le deseamos lo mejor, ¿no?
Bueno, hay gol de Ibáñez, hay gol de Gimnasia, que le está ganando de visitante a Godoy Cruz en el final del primer tiempo. 1-0 gana el equipo de Gustavo Alfaro. Mira, un error en la salida. Pues fíjate, el arquero se larga el defensor, se
horror,
la robaron.
Horror.
Un horror. Recién hablábamos de los errores defensivos. Bueno, ahí tenés uno. Gana Gimnasia en Mendoza en el final de la primera parte. 1-0, recordamos el triunfo de Huracán, 1-0 ante Talleres de Córdoba.
Quédense escuchando la 870, quédense con 60 watts. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche para seguir con esta pasión nacional. Que tengan un gran fin de semana.
Saludos. Y también de tango, por supuesto, la milonga. Gracias.